Navarra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Poco a poco vamos recuperando la normalidad después del tremendo susto que nos dimos anoche al conocer que un misil había caído en la provincia polaca de Lublin, en la frontera con Ucrania. Todo parece indicar que se trata de un cohete ucraniano, por lo que no se invocará el artículo 4 de la OTAN. Eso sí, hemos pasado unas horas muy complicadas. Cuando hablamos de tensión, de máxima alerta, de la Alianza Atlántica y del despliegue cerca de esa frontera con Rusia, no hay que olvidar que preparados para repeler cualquier tipo de ataque dirigido desde Moscú, hay, entre unos y otros, 1000 soldados españoles, desde Estonia hasta el Ejército del Aire, que se va a desplegar, pasando por la Armada. En Letonia, en concreto, son 600 y pico. Hace muy poquito, algo menos de 15 días, pudimos estar con ellos, comprender cómo es su trabajo a menos de 60 kilómetros de la frontera. Cerca de un centenar de ellos están desplegados en la localidad de Lielvārde, a unos 50 minutos de la capital, de Riga. Es una base en la que el ejército de tierra tiene desplegados una batería de misiles antiaéreos NASAMS, con dos lanzaderas, un destacamento de cerca de 800 hombres y mujeres. Imagínate, después de lo de ayer, el nivel de alerta y tensión en la que han estado durante estos días.
Misil en vuelo sobre 3312. 3312, impacto en 3, 2, 1, impacto sobre 3312. Confirmado impacto sobre 3312.
Es el sonido real de una secuencia de un entrenamiento de un posible escenario de la caída de un misil detectado, atacado desde tierra. Un misil que entrara en ese espacio aéreo de la OTAN. ¿Sí? La tensión, como te digo, es máxima. Allí trabajan con un radar 3D de defensa aérea norteamericano para la detección y seguimiento de los blancos. Nos lo explicaba el comandante Juan Jesús Lahore, al mando de esta unidad.
Pues el sistema NASAMS ahora mismo es la joya de la corona, hablando en materiales de artillería antiaérea. Tiene capacidad, pues las típicas aeronaves como son cazas, aviones de transporte, helicópteros de ataque, y sobre todo ahora las nuevas amenazas que tenemos como los misiles de crucero o incluso UAVs, drones, ese tipo de amenazas.
Hablando de defensa antiaérea, hoy hemos conocido que España se ha comprometido con enviar a Ucrania dos nuevas lanzaderas de misiles Hawk del ejército de tierra, que se sumarían a las 4 que ya han sido enviadas. Bueno, volvamos a esa frontera este con Rusia, a los países bálticos. Defendiéndola y a una hora de Lielvārde está la base de Adachi, una de las más importantes que tiene ahora la OTAN. Su entrada, por razones obvias, está fuertemente vigilada. Es una pequeña gran ciudad compuesta por 2.000 militares, ahora está liderado por Canadá y por Letonia, claro. En él se integran militares de Albania, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Italia, Montenegro, Polonia y España. Cerca de 600 de los nuestros. Al mando de todos ellos está el teniente coronel Roberto Aranda Gil.
El carácter que tiene el soldado español es que es capaz de estar hablando una hora con un albanés sin saber ninguno de los dos inglés y encima hacer su trabajo. Eso no lo puede hacer ningún soldado en el mundo. Tenemos una capacidad de contactar con la gente que es brutal. Y claro, cuando ven que encima ponemos de nuestra parte, pues entonces ellos también perciben ese esfuerzo, ¿no?, que se hace.
Ponte en el pellejo de estos soldados que están viviendo los momentos de máxima tensión que se recuerda en los últimos años. En esta base vemos camiones, blindados, lo que para los que no sabemos decimos tanques, que se preparan, que se entrenan constantemente, pues por si acaso, escucha. Eso es un inmenso Leopard, estuvimos ahí subidos encima, realmente pone los pelos de punta escuchar el movimiento de uno de esos leopardos de este ejército. Hablamos de la vanguardia en ese tipo de vehículos que se ponen a punto cada día en el campo de tiro, donde estaban entrenando unos vehículos Pizarro. Nos lo cuenta el sargento José Miguel Tejero.
Este vehículo, pues, es, la, como le digo, la vanguardia. La capacidad que tiene, tanto de movilidad, potencia de fuego y protección. El motor, por ejemplo, de 1.500 caballos de potencia, que mi conductor ahora es capaz de manejar a más de 75 km por hora. El peso, 62 toneladas. Le permite, pues, una gran capacidad de protección contra todo tipo de proyectiles, misiles actuales.
¿Qué pasaría en el caso de que desde Rusia enviaran misiles contra esta base, contra el espacio aéreo de Letonia? Bueno, la encargada de evitar, de detectar que llegara a impactar es la soldado Loli Aguilar. Viene del Regimiento de Artillería 63 de León y controla el radar Arthur.
El radar Arthur sirve para localizar el fuego enemigo de cohetes, morteros y artillería y para corregir el fuego amigo. Con eso podemos localizar las bocas y caídas, entre 40 y 50 kilómetros.
Cada militar en esta base tiene una misión muy concreta. Saben muy bien cómo y cuándo tienen que ejecutarla. En el día a día los adiestramientos y las maniobras son muy intensos, intentando ser lo más reales posibles. Acompañando a estos destacamentos siempre va el teniente médico Daniel Sepúlveda, que se encarga, claro, de la salud de su gente.
Bueno, aquí principalmente yo soy parte de la célula de estabilización, soy el médico de la célula de estabilización y me reparto sobre la otra mitad de las tareas médicas con mi compañero José Luis Sanz, que él está haciendo parte del, está haciendo la parte de botiquín. Y aquí lo que hacemos principalmente en la célula de estabilización es proveer apoyo sanitario durante los ejercicios, ¿no? Por si alguien subiera algún tipo de accidente, algún tipo de problema, seríamos los primeros que intervendrían.
Cada rincón de esta enorme base es un espacio utilizado para entrenar. En medio de la arboleda, justo al lado de unos matorrales, hay una excavadora rodeada de soldados españoles equipados de maderas, palas. Es una compañía de zapadores. Están dirigidos por el capitán Vázquez.
Hoy estamos realizando actividades de protección. Son dos tipos de refugios. Estamos construyendo un búnker enterrado, uno de capacidades ligeras y otro que sería capaz de soportar artillería.
Seguiremos estando muy pendientes de los siguientes pasos de Putin, de esa frontera, de la tensión, de la alerta máxima. No nos olvidemos de que allí tenemos a cientos de soldados, desde Letonia hasta el Mar Negro, pasando por Lituania, Rumanía, personas con esa pegatina, con esa bandera española en el hombro, están dispuestos a enfrentarse, a entrenar y a lo que sea, con cualquier amenaza que haga peligrar a Europa. Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Chicos, yo lo reconozco, claro, como acabo de llegar de allí. Lo primero que pensé anoche cuando el misil este que cayó, que si viene, que si no viene, que al final va a ser un misil erróneo, equivocado, accidente ucraniano que cayó en Polonia, lo primero que pensé fue la alerta máxima, cómo tuvieron que ponerse a sonar los teléfonos, los radares, los móviles de todos los soldados que están allí, ¿verdad?
Sí, bueno, y después de estos testimonios que hemos escuchado, quien tuviera o tuviese la imagen del militar chusquero español,
joder, menudo nivel,
pues que se le quite a la cabeza, ¿no? Porque habrán entendido del grado de preparación, de formación y de tecnificación que tiene el ejército para poder estar atendiendo esos equipos muy sofisticados, equipos de vanguardia. Y que, bueno, pues manejarlos requiere una formación muy especializada. O sea, en una situación de tensión permanente, porque estás en la frontera, pues de muy cerca de la frontera de una guerra.
Sí, o sea, pero es que es una tensión permanente 24-7, 365 días. Sí, que no, estos claro, están mirando con el radar y con los cacharritos para arriba constantemente.
Este no admite domingos ni días festivos, ¿no?
Mira, estando en esa base, en Lielbarde, pero que justo al otro lado de la frontera, muy cerquita, hay una mega base rusa de una brigada paracaidista. De esa brigada salieron los primeros paracaidistas que fueron hace casi un año a la conquista de Kiev. Nos contaban, por servicio de inteligencia, claro, que apenas volvió ninguno de los paracaidistas rusos porque cayeron todos allí. Es que están muy cerquita de estos, ¿eh?
Tremendo, sí. Bueno, y luego hay que ir a los sitios y hay que hablar con la gente y hay que preguntar y hay que pisar el terreno para conocer la magnitud de lo que muchas veces hablamos desde un estudio, desde una redacción, desde aquí, desde muchos kilómetros de distancia. Y esos matices, si no estás allí, no los ves. Y a la cuestión de tensión que estáis planteando, una tensión constante, se le suma además la falta de credibilidad, de cómo en las guerras siempre la propaganda juega un papel muy, muy importante, de cómo lo que parece muy claro horas después parece que no está tan claro. Y a eso se le suma que en esta contienda está habiendo acciones militares de las que nadie se hace responsable. Hemos visto voladuras de puentes de las que nadie se hace responsable y lo de ayer recordó un poco ese escenario. Y la credibilidad es importante, y si bien es cierto que hay muchas dudas respecto a la credibilidad de Rusia, creo que Ucrania y Zelensky no debería caer en eso, no debería caer en eso. Yo digo abiertamente que no tengo ni idea de quién ha lanzado los misiles que cayeron ayer en Polonia. Y digo que no tengo ni idea porque ayer en las redes sociales desde muy pronto había muchísima gente que lo tenía todo clarísimo. Lo tenía todo clarísimo. Y yo apelo un poco a la prudencia, al decir no lo sé, sobre todo cuando hay servicios de inteligencia que no lo saben y que tienen mucho más recursos que nosotros.
Yo creo que ya lo saben prácticamente.
Sí, ahí quería ir. Es decir,
si me permitís, hacemos la introducción, oímos y seguimos comentando. Silvia.
Sí, después del susto que nos íbamos ayer, pues la OTAN y Estados Unidos coinciden que el misil que cayó en Polonia era ucraniano. Se descarta así el ataque deliberado y se habla de accidente. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho que probablemente la explosión se produjo por un misil de defensa antiaérea ucraniano, aunque Ucrania no tuvo la culpa.
Let me be clear. This is not Ukraine's fault.
Voy a ser muy claro. Esto no es culpa de Ucrania. Rusia es la única responsable mientras siga con su guerra ilegal contra Ucrania.
Illegal war against Ukraine.
Mientras tanto, Zelensky ha pedido acceder a la zona donde cayó el misil y participar en la investigación. El presidente ucraniano mantiene que ellos no están detrás del incidente.
No tengo ninguna duda. No dudo de los informes de nuestras fuerzas aéreas y nuestro ejército. No ha sido un misil nuestro. No puedo dudar de ellos. Me he ido a la guerra con ellos.
Ahora sí.
Yo lo que decía es que hay cuatro posibilidades encima de la mesa, o había cuatro posibilidades encima de la mesa: que sea ruso, que sea ucraniano y que sea queriendo o sin querer, ¿no? Bueno, los servicios de inteligencia apuntan a que puede haber sido un misil ucraniano en esa defensa antiaérea de un ataque que se había producido desde Rusia. Claro, con esto yo sí que estoy de acuerdo en que se libera de responsabilidad a Ucrania, incluso aunque sean misiles ucranianos. Si no hubiese un ataque de Rusia, no habría nada de lo que defenderse y, por lo tanto, no habría ningún misil extraviado que caería en suelo polaco, partiendo de esa base. A partir de ahí, no termino de entender muy bien la estrategia de Zelensky de empeñarse y de insistir en que ellos no han sido. Porque si hay algo que puede conseguir Rusia con esto, y de eso de forma involuntaria, es generar tensiones dentro del bloque de la OTAN. Porque hay voces que son más partidarias de subir el nivel y subir el tono, y hay otras pues que están más en una posición de perfil bajo, de no buscar una confrontación, ante lo que parece un accidente, ¿no? No parece que sean los motivos más adecuados para iniciar un enfrentamiento bélico o apelar al artículo 5 de la OTAN, como se ha planteado en las últimas horas.
Bueno, yo, por supuesto, me pasa lo que a vosotros, que no, personalmente no tengo ninguna información más allá de lo que nos llega de fuera, y que sí que, digamos, que observo con mayor atención unas fuentes que otras. Yo creo que la OTAN tiene perfectamente monitorizado el cielo de Ucrania. De esto no tengo ni la menor duda.
Y de todo el este de Europa.
Claro. Y cuando Biden ayer dice que era improbable, ¿no? Utilizó ese término, que era improbable que fuera Rusia. Ya sabía perfectamente que los informes de la inteligencia de la OTAN y de la inteligencia norteamericana le indicaban que el misil no procedía de Rusia. Entre otras cosas, si hubiera sido de Rusia, tampoco hubiera sido intencionada. No tiene ningún interés Rusia en provocar que pueda entrar la OTAN en este conflicto. Esto yo creo que es de sentido común. O sea, también pudo haber sido un error perfectamente de Rusia, pero por lo que se ve ha sido un error de Ucrania. Y estoy con Requejo. O sea, ¿por qué Zelensky se empeña en sostenerla y no enmendarla? Bueno, de cara a su propia galería, vale, pero esto desde luego no le ayuda. Es verdad que en la guerra lo primero que se pierde es la verdad. Y él, yo entiendo que pueda defender lo que quiera. Él se precipitó enseguida a decir que había sido Rusia, ¿no? Él se precipitó, bueno, a los 10 minutos estaba diciendo que esto era de Rusia. Cuando ya se estaba, enseguida se vio que este misil era de procedencia ucraniana. Pero a mí sí que me parece que ese interés que tiene Zelensky en incorporar a la OTAN en este conflicto de una forma directa, nosotros tenemos que tener mucha cautela. Digo nosotros como país perteneciente a la OTAN, y además porque el sentido común nos dice que una incorporación de la OTAN a este conflicto de forma directa es lo más parecido a la Tercera Guerra Mundial, si es que no es la Tercera Guerra Mundial. Y eso, desde luego, no es deseable. Zelensky está ahora muy crecido, porque, hombre, lo de Gerson es para tener, digamos, tener la moral alta, pero ayer en su intervención en telemática en la cumbre de Bali hizo un decálogo para una negociación de paz que era poco menos que decirle a Rusia que se rindiera, que se retirara, que la juzgaran por crímenes de guerra y que además le pagara todo el daño ocasionado, que perdona, puede ser justo.
Todo eso con bastante razón, dicho
claro,
sea de paz.
Sí, sí, pero, exacto, que puede ser justo, pero desde luego no parece que sea un camino para negociar. Cuando sabemos perfectamente.
Hombre, cuando hay un tío que te ha matado 100.000 ciudadanos.
Sí, pero sí, no, si estamos de acuerdo. Si yo puedo, yo hasta puedo entenderle. Yo entiendo que él defiende lo que tiene que defender, porque además le asiste la razón. Yo sé muy bien de qué parte, eso te decía yo en el avance. Yo tengo muy claro de qué parte tenemos que estar. Y esto no hay ninguna duda. Pero en una negociación de paz, si es que lo que se quiere es acabar con esta barbaridad, porque lo que está ocurriendo es una barbaridad, desde luego no parece una carta de presentación para sentarse en la mesa, sino más bien parece que lo que no quieres es negociar. Y no hay que olvidar, y con esto termino, que es verdad que el ejército ucraniano y el país está volcado en la guerra y lo está haciendo heroicamente y está rechazando la invasión rusa, pero desde luego sin el apoyo de Occidente esos éxitos militares no hubieran acontecido.
Evidentemente. Muy rápido, Reque, porfa.
Ha habido ataques muy cerca de la frontera de Polonia, por lo tanto es verdad que las dudas eran razonables y no hay que olvidar que Rusia empieza esta guerra simplemente porque le preocupaba la presencia, no ya los ataques, sino la presencia del bloque de la OTAN demasiado cerca de sus fronteras.
Bueno, eso es lo que dijo.
Y cuando
esta guerra porque quiere recuperar la Unión Soviética.
Bueno, por lo menos esa fue la excusa y ahora estamos viendo que ellos hacen ataques muy cerca de territorio OTAN, ataques directamente. Y luego rápidamente, la credibilidad es muy importante, segundo lo que dice Carmelo. Pero es que además Zelensky tiene que conjugar muy bien y con mucho equilibrio esa necesidad de arengar a sus tropas y al mismo tiempo conocer bien quién le presta la ayuda exterior por parte de Occidente. La manera más corta de que las sociedades en Occidente empiecen a cuestionarse el apoyo a Ucrania es empezar a recibir ataúdes de los suyos. Y eso es algo que tiene que tener muy claro Zelensky.
Claro. Hablando en clave internacional, por ir cerrando bloques, Silvia, Donald Trump.
Sí, eso es, vuelve a la carrera presidencial. El expresidente lo ha confirmado esta pasada madrugada.
Para volver a hacer América grande otra vez, estoy anunciando mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos.
y Trump quiere volver a ser candidato en las generales de 2024 para regresar a la Casa Blanca. Antes debe presentarse a las primarias republicanas, donde todo apunta a que se medirá a Ron DeSantis. Trump hizo el anuncio desde su mansión en Palm Beach, la misma donde hace unos meses el FBI se incautó de documentos clasificados.
Imagino que habrá poco debate sobre este asunto.
Poco debate, pero es interesante algún comentario que deberíamos hacer sobre esto que va a ocurrir, porque a mí me parece que la confirmación de Trump como candidato a la presidencia, a la carrera presidencial, ¿no?, de Estados Unidos, a mí me parece que va a partir el Partido Republicano definitivamente en dos. Porque ahora mismo hay una mayoría, según parece ya se está detectando en las encuestas, una mayoría de los republicanos están a favor de que sea DeSantis el candidato y no Donald Trump.
Eso parece, sí.
Porque DeSantis no tiene lastres, es igual, digamos, de duro incluso si algunos decían que era más trumpista que Trump, pero yo creo que hay diferencias notables. Él es bastante más él es institucionalista y Trump no. Él no tiene las hechuras, digamos, histriónicas de Trump. Pero digo que creo que se puede romper el Partido Republicano porque mi impresión personal es que Trump, aunque perdiera las primarias con Trump, se presenta a las elecciones. Monta el partido trumpista, como le quieran llamar, y él hace su propio partido y le hace un roto al Partido Republicano, que se tiene bien merecido, por cierto, porque nunca debió de apostar por un tipo de estas características que ha puesto en riesgo el sistema y que ha dividido América, Norteamérica, en dos, polarizándola de una forma verdaderamente abyecta. Entonces, creo que se lo tendría bien merecido.
Enrique.
Yo tengo una sensación de déjà vu con el panorama de Estados Unidos. Me da la sensación de que yo esta película ya la he visto. Porque cuando Trump se presentó por primera vez, bueno, por segunda vez, ya tenía esas formas histriónicas. Y la gente decía, no, es imposible que la estructura del Partido Republicano consienta, permita, le frenarán antes. Bueno, ha pasado el primer corte, pero el segundo seguro que no lo pasa. No, bueno, seguro. Y al final hasta la cocina. Y al final llegó y efectivamente ha supuesto un problema muy grande para el Partido Republicano. Y el Partido Republicano es verdad que tiene que pensar muy bien cuáles van a ser sus pasos y qué va a hacer, porque si bien es cierto que DeSantis no es un Reagan, tampoco es un Lincoln, ni mucho menos, es un perfil muy, muy duro, yo no le veo capaz de aglutinar todo, absolutamente todo lo que hay, vamos a decirlo así, a la derecha del Partido Demócrata. Cuando digo todo, yo me estoy refiriendo al votante republicano tradicional, no histriónico, y para que todo el mundo lo entienda, al que entró en el Capitolio vestido de bisonte. Toda esa amalgama de grupúsculos que se han formado y que nosotros no vemos y que no nos llegan en los medios de comunicación de este lado del Atlántico, forman una amalgama muy importante dentro de Estados Unidos. Los evangélicos, terraplanistas, los negacionistas del cambio climático, por supuesto los grupos de extremísima derecha, racistas. Eso es una amalgama que Trump sí que logra aglutinar en las urnas. Y al mismo tiempo, creo que para esta ecuación hay que tener muy claro también qué va a hacer el Partido Demócrata. Yo no soy médico, yo no sé cómo está Biden, pero desde luego que las imágenes que nos llegan no es la de un liderazgo fuerte, precisamente. Y si tenemos en cuenta que un segundo mandato llevaría a Biden hasta los 86 años, da como para pensárselo. Yo no sé si a partir de que hayan pasado estas elecciones del midterm, el Partido Demócrata ya sí que va a empezar a enseñar otros liderazgos. Yo recuerdo cuando...
Que no será el de la vicepresidenta.
No,
eso te iba a
decir,
Ángel, Carmelo, es que cuando ganó las elecciones, Kamala tenía una presencia mediática muy fuerte.
En teoría era vicepresidenta para esto.
Ha desaparecido. Yo no sé si es una estrategia en el sentido de, oye, cuanto más luzcamos a la número dos sin haber todavía terminado con el número uno.
Una cosa es que no la luzcan y otra cosa es que se haya muerto.
Sí, es que efectivamente, es que ha desaparecido completamente del mapa. Y hombre, yo creo que no. En este tiempo tendría que haber trabajado si ella tenía aspiraciones, porque yo soy de los que cree que Biden, hombre, un segundo mandato con esa edad, y además con estos
episodios,
digamos,
hay veces
de despiste
que
y tal,
hasta
que
patético.
Oye, que pues hombre, pues parecería un poco, yo creo que sería un candidato muy débil. Entonces es obvio que el Partido Demócrata tiene que preparar un recambio y hacerlo a toda velocidad. Y Kamala, pues por el motivo que sea, yo que no, a mí se me escapa, Sinceramente, no tengo el grado de observancia de lo que ocurre ahí como para pontificar sobre esto, pero desde luego lo que está es desaparecida. Y me parecería raro que quisieran recuperar ahora su presencia pública para lanzarla a la presidencia de los Estados Unidos. Habrá otras opciones, desde luego, y la tienen que buscar rápido.
El otro día,
Estaba aquí Landete, no sé si estabais alguno de los dos, estabas tú, Carmelo.
Sí, yo estaba.
Cuando dijo Landete que Donald Trump advirtió, si al final Ron DeSantis da el paso, diré cosas sobre él que no sabe ni su mujer.
No sabe ni su mujer.
Con bueno, un par, macho.
Sí,
o
pero,
sea.
Eso, pero esto...
A un tío que manda al Congreso, claro, a unos tíos con cuernos que puedes esperar.
Claro, exacto. Este tío, se lo inventa. O sea, es que se lo inventa. Esto se la trae absolutamente
pero es que, aunque
floja.
Aunque fuera verdad.
No, claro, por supuesto. Pero realmente... Bueno, tú repasas el currículum de Santis. Bueno, es un tío que tiene una carrera de derecho muy, digamos, en Harvard y ha estado en la Marina y ha estado ahí en
Guantánamo. No, un SEAL. Este era SEAL, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Era el asesor jurídico de los SEALs en Irak.
Sí, ¿no? Buah. O sea, que tiene... Entonces, bueno, yo no sé si tiene muertos enterrados en su jardín, pero dudo mucho de que el amigo Trump tenga, digamos, información sobre eso que pueda de verdad espantar. Lo que pasa es que él lo dice, lo suelta y aquí como vale todo, porque es el hombre mentira, le insulta, le llama santurrón, le llama meapilas, en fin, porque es una persona muy religiosa, en fin. Bueno, es igual. Yo creo que está más fuerte DeSantis que Trump. Sinceramente lo creo, porque el Partido Republicano ha mirado hacia él como, digamos, de una manera casi, no voy a decir unánime, porque hay mucho trumpismo todavía, mucha gente, muchos congresistas que son de Trump, pero yo creo que ahí se ha producido un cambio importante. Lo que pasa es que, en fin, yo de verdad vuelvo a insistir, yo creo que Trump se presenta sí o sí. Le da igual, monta, les amenaza con montar otro partido o lo monta de verdad y les hace un roto.
Y luego me vais a permitir una reflexión que tiene que ver con la forma que tienen las sociedades ahora desde hace ya algún tiempo de consumir la información, ¿no? Es todo tan accidentado, es todo tan inmediato, todo es tan poco duradero, que eso incluye también la memoria. Y estamos asistiendo, salvando por supuesto las distancias y las distintas circunstancias en cada país, a una costumbre que es la de los regresos. Y hemos visto cómo regresaba Lula a la presidencia de Brasil. Yo no digo que Lula sea peor que Bolsonaro, pero hay que recordar que Lula se ha salvado de una causa de corrupción por un error procesal, no porque sea inocente. Hemos visto a Berlusconi marcar la política italiana otra vez. Vemos a Trump con opciones reales de volver a la Casa Blanca después de haber, como mínimo, no condenado, un asalto violento al Capitolio. Y aún así estamos hablando de él como un candidato posible a volver a gobernar.
Oye, nosotros tenemos lo nuestro en el Consejo de Ministros, ¿eh?
Claro. La pregunta de que se deduce el razonamiento que haces, Requejo, es qué pasa, que mientras tanto no surgen otros líderes con fuerza, con... Para mí, Estados Unidos, por ejemplo, pues estamos hablando ahora de que no aparece, por ejemplo, no aparece en el Partido Demócrata de momento, en Brasil, lo de Bolsonaro y Lula. En este tiempo dramático, patético, desastroso de Bolsonaro, que es, no ha podido ser peor, ¿no ha surgido alguien en Brasil con fuerza, con empuje para plantarle cara, que tienen que tirar
en una derecha normal?
De Lula, que Lula claro. Es un...
La derecha normal va de número dos con
es un
Lula.
Un personaje que ya estaba
sí, bueno, pero
tanto de tocado de salud, ¿no? O sea que, en fin, es
las estructuras, Carmelo, también las estructuras
en Italia
de los
igual,
partidos...
En Italia igual.
Las estructuras de los partidos... Al final,
muy breve, chicos.
También. Nada, sin más eso, Ángel, que
vale.
Las estructuras de los partidos también tienen su fuerza en todos lados, claro.
Dejadme dos minutos y hablamos de cosas de casa. Hola, Paloma.
vamos a hablar de cosas interesantes también. Vamos a seguir.
Mensajito de Línea Directa, ¿no?
Sí, porque ya sabes que te decimos que no gastes más energía, porque con Línea Directa tienes un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo y con una oferta que cambiará para siempre el mundo de los seguros. Si te cambias ahora, tienes un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros, con coberturas especiales como la sustitución de la batería en caso de siniestro o el robo del cable de carga. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 91-7700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna. Y recuerda, desde este domingo en Tiempo de Juego, vibramos con el Mundial de Qatar. El Mundial de Fútbol se vive en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
¿Sabes cuál es la botella de vino con denominación de origen más disfrutada en España? Viña El Val y Crianza. ¿Acertaste? Con el vino más emblemático de Félix Solís siempre aciertas. Porque cada sorbo contiene placer, optimismo, carácter. Perfecto para brindar por los 70 años de calidad e innovación de Félix Solís. Félix Solís. Historia viva del vino.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando descubras todas las ideas que tenemos en Leroy Merlin para esta Navidad, desearás que dure para siempre. Alrededor del árbol, en tu terraza iluminada, sentados a la mesa, celebrando con los más pequeños, haz que el tiempo se detenga con la mejor decoración a los mejores precios. Solo hasta el 26 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El seguro de salud Vivaz te da acceso directo a los mejores especialistas, hospitales y pruebas diagnósticas. Y para tu comodidad, con el servicio integral online de Vivaz, tienes tu médico, tus recetas y tus medicinas sin salir de casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y dos meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ponerle nombre a tu empresa de mudanzas cuando te llamas Armando Cajas es difícil. Conseguir que tu empresa sea más productiva, no. Confort Pro Software gestiona tu flota y conoce la ubicación de tus vehículos en tiempo real, estés donde estés, y llega a todos los repartos a tiempo. Ford Pro. Máxima productividad para tu negocio. Más info en Ford.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Alejandro Requeijo. En clave nacional sigue la cascada de reacciones y también la cascada de condenas rebajadas por los tribunales tras la entrada en vigor de la conocida como ley del solo sí es sí. Silvia.
Sí, Ángel, seguimos conociendo casos. Por ejemplo, uno de los últimos, un hombre en Orense que cumple condena por intentar violar a una chica mientras hacía deporte. Ahora el juez le deja en libertad, mientras Irene Montero y Podemos cargan contra los jueces. Los jueces dicen que ellos ya lo advirtieron. Y Pedro Sánchez se pone de perfil. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa abría la puerta a hacer cambios a la ley, pero Pedro Sánchez ha impuesto la tesis de la calma, según la cual toca aguardar a que el Tribunal Supremo fije doctrina antes de mover ficha.
Vamos a ver cuál es el desarrollo que le dan los tribunales. Estoy convencido de que tienen esa sensibilidad para con este tipo de delitos tan graves de agresión sexual.
El razonamiento del presidente elude darse por aludido ante la cascada de rebajas de condenas por delitos sexuales, disparando la ansiedad del PSOE, que reivindica su determinación de siempre estar al lado de las víctimas. A pesar de que Sánchez ha marcado la espera, dirigentes socialistas censuran puertas adentro a Irene Montero, que ha buscado tapar sus vergüenzas.
Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Los estereotipos, el machismo, pueden hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley.
Ahora bien, nadie en la coalición, ni a un lado ni a otro, hace autocrítica.
O sea, ¿está diciendo una ministra del Gobierno de España que hay jueces que no están cumpliendo la ley? ¿He oído eso? ¿O me lo estoy inventando?
Lo has oído, lo has oído.
O sea, de verdad, por favor, yo creo que resulta...
Y no es la primera vez.
No, ya, pero en fin, con una cosa como esta, en fin, en un país como este, ante cerdos como los tíos estos que están... O sea, de verdad, tan difícil es en esta vida reconocer que te has equivocado.
Sí, es lo que...
Cuando menos, o sea...
Parecería lo sensato porque no es una ni dos... sentencias las que, digamos, las que han resuelto rebajar penas. O sea, es que no es una ni dos, son varias. O sea, yo creo que sí que puede haber perfectamente jueces machistas, como puede haber jueces más listos, más tontos, o jueces del Atleti o del Real Madrid. Pero bueno, o sea, a todo un colectivo, decir que es un colectivo machista, hombre, que esto es lo que están sosteniendo desde Podemos desde hace mucho tiempo, ¿eh?
Entonces, no, el problema
a mí me parece, me parece impresentable. Yo creo que esto en condiciones normales tendría que dimitir. Sinceramente lo creo. No puedo decirlo de otra manera.
Sí, el problema
no va a acontecer. El sí, problema, Carmelo, es que es un gobierno de coalición y
el problema está en que la ley la han hecho ellos, la ley la ha hecho ella, sale de su departamento y sale del Consejo de Ministros, que es un órgano colegiado en el que firma el presidente del gobierno.
Sí, son todos. Si esto está claro,
¿quién dimite? ¿Ella?
No, vamos a ver.
¿Quién más?
Esto es muy sencillo. Bueno, muy sencillo y muy complicado. Esa ley sale efectivamente, el Consejo de Ministros la firman todos. Y hubo ya críticas internas cuando se debatió. Pero digamos que están repartidos los papeles en ese gobierno de coalición. Se entiende que esa parcela pertenece a Podemos en ese reparto de papeles y por tanto se da por bueno. Yo recuerdo que Julián Campo recibió, cuando hizo algún comentario... Cuando era ministro de Justicia, hizo algún comentario y tal con respecto a que, ojo, a ver cómo se hacía esto y tal, y cargó contra él con furia Pablo Iglesias y le llamó precisamente machista.
Bueno, ¿sabes? mira dónde está Juan Carlos Campos, si había alguna duda de quién mandaba.
Claro, esto es lo que aconteció. Algo parecido le ocurrió a Carmen Calvo, que la cargaron contra ella, que también ella ponía algunas pegas al asunto. En fin, hoy cuando se ha visto, o en las últimas horas cuando se ha visto lo que estaba aconteciendo, bueno, pues han salido dos ministras del gobierno, dos ministras socialistas, María Jesús Montero y Pilar Alegría, diciendo, bueno, pues esto, si se está produciendo, habrá que arreglarlo. Algo de sentido común.
Sí, pues pero no. Con una ley. O sea, de acuerdo, si algo está mal, habrá que arreglarlo. Pero estamos hablando de una ley que sale del Consejo de Ministros. Nos hemos vuelto locos.
Si
me da tiempo, luego seguimos.
Yo creo que la proporcionalidad de las reacciones en contra de la ministra tienen que ver con la gravedad de los hechos, pero también con la soledad en la que se encuentra Irene Montero y en la que se encuentra Podemos. Probablemente también por buena parte de culpa suya. Pero claro, cuando en el gobierno de coalición ha habido tantas tensiones y tanta pugna por agarrar ciertas banderas, esta era inequívocamente del Partido Socialista. perdona, de Podemos. Por lo tanto, ahora el bloque socialista del gobierno dice, no, pues ahora tú.
El Consejo de Ministros es un órgano colegiado, espera, que no vale ese argumento.
Un segundo, que sigo. Cuando está viendo una pugna incluso dentro del mundo de Podemos, Yolanda Díaz dice, pues ahora te la quedas tú. Y cuando en el mundo del feminismo está viendo la pugna que está viendo entre el feminismo clásico y el feminismo que representa principalmente Podemos, el feminismo ahora dice, ahora te la quedas tú. Al final, como es de paradójico, que la única pequeña salvación que podría tener Irene Montero sería el Partido Popular cuando asume que esto es una causa lo suficientemente grave como para dejarla una mera ministra y por lo tanto señalar al máximo responsable, como tú dices, Ángel, que es el presidente del gobierno. Pero yo creo que esta bandera ha sido tan inequívocamente de Podemos que va a ser muy difícil romper ese relato, en el que además, en esta especie como de huida hacia adelante que está emprendiendo el mundo Podemos, o en este caso Montero, también está teniendo en contra a los propios jueces, incluso a las asociaciones de jueces progresistas.
Jueces para la democracia, la más progresista
a la que pertenece Rosell. Y ahora quiero hablar rápidamente sobre la ley, muy rápido, Ángel. Estoy de acuerdo con Carmelo, puede haber jueces machistas, claro que sí.
Y periodistas.
Sí, y yo creo que precisamente ha habido muchas leyes que pueden ser discutibles, incluso debates que pueden ser discutibles, incluso normas de, por ejemplo, la política de cuotas que pueden ser discutibles, pero que a base de eso se han establecido ciertos debates en torno a los cuales esta sociedad ha cambiado mucho en los últimos 10, 15 años. Y yo creo que la ley del sí es sí, y quiero terminar, era importante. Y era necesaria. Y ponía en el centro del debate que el consentimiento tenía que ser algo clave para una condena. Es decir, que no se podía seguir midiendo en función de si la víctima se había resistido poco, mucho o regular.
Está claro.
Ahora bien, no me parece que sea la mejor manera de ensayar el machismo de los jueces, si es que de verdad existe, una ley en la que se puede dejar desprotegidas las víctimas, entre otras cosas porque salen presos a la calle. Y se les avisó en los medios de comunicación, en el informe del CGPJ, en voces de expertos jurídicos, y aún así siguieron hacia adelante. Podrían haber introducido en la ley límites a esa revisión de las condenas. No lo hicieron, porque siguieron con ese discurso de que todos los jueces son machistas. Y al final ha sido un error, porque la justicia tiene mucho de interpretación, pero también mucho de matemáticas.
Sí, bueno, por eso decía yo que esto ya esto del asunto de los jueces machistas, del machismo generalizado en la judicatura, es un argumento que ya venía de atrás, o sea, que ya lo habían usado. O sea, que no.
Sí, bueno, es que machista somos cualquiera que nos opongamos a algo que hace esta señora.
Que dicen ellos.
Sinceramente, es que es así.
No sé.
O sea, ¿de verdad alguien piensa que los tribunales o los jueces que estas últimas 48 horas han tomado esas decisiones ante los recursos presentados por las defensas, ¿de verdad lo han hecho pensando que son machistas? ¿De verdad lo han hecho por putear y humillar y machacar a las víctimas de esos cerdos? ¿De verdad? Pero esta mujer sabe lo que ha dicho. Ha perdido el juicio.
Esa consecuencia había que, por supuesto, haberla previsto, sobre todo cuando se había avisado. Mira, Ángel, te voy a contar una cosa muy rápido y muy muy personal. Beatriz Parera, a la que conoces muy bien porque colaboramos.
Mañana viene. Con
la mayor.
Pues mañana
Beatriz
está
Parera
la tertulia.
Y yo, sí. Hace aproximadamente un mes y medio, dimos una noticia que era la siguiente. El abogado de la manera estudia aprovechar
sí,
la vida.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Bueno, nosotros llamamos al Ministerio de Igualdad y preguntamos, oye, se nos está escapando algo del articulado porque esta posibilidad, según
lo que... Pero recuerda la noticia.
No, pues la noticia básicamente era el abogado de la manada estudia reducir la condena de sus clientes usando la ley del solo sí es sí. Y ya explicábamos que el hecho de las horquillas hace... Vamos a ver, cuando un juez te condena algo, la ley, el Código Penal, dice que un delito puede ser castigado entre tanto y tanto. Y cuando tú eliges entre esa horquilla un número determinado de años, en la sentencia tienes que explicar por qué. Y en el caso de la manada, la sentencia decía... Ponemos esta condena porque es la mínima exigible dentro de la horquilla. Claro, si con la ley esa horquilla se amplía hacia abajo...
¿Tienen que tirar para abajo?
Ese es el argumento que nosotros explicábamos.
¿Y qué te contestaron?
No nos contestaron. Lo que contestaron fue al día siguiente en las redes sociales montando una campaña llamándonos propagandistas de los violadores.
Es una mezcla de demagogia, de prepotencia y ignorancia.
Quiero decir una cosa muy rápido. Una ley no es buena o es mala en función del nivel punitivo que tenga, y eso también es importante. Lo que está pasando ahora mismo es una desgracia porque están saliendo agresores sexuales a la calle antes de tiempo. Pero si fuese tan fácil como poner condenas muy altas...
El fondo del problema es el que es, y es la mente de un tío que escapa de eso, faltaría más. Pero lo que no puede ser es que un tío que esté condenado por eso hoy esté en la calle por culpa de un error de un texto que ha salido del gobierno.
De una grieta que no han advertido.
Que ha salido del gobierno. Es que, no sé, es que es inaudito, pero en fin. ¿Ibas a decir algo, Carmelo, que te cortó?
No, simplemente, o sea, decía, es obvio que, oye, no, que la intención seguramente del Ministerio de la Igualdad, el Ministerio de Igualdad no era que esto ocurriera, eso seguro. Pero, bueno, les advirtieron de que podía existir esa grieta, les advirtieron, digan lo que digan, dicen que no, pero sí les advirtieron, y ahí yo creo que una mezcla de prepotencia e ignorancia, resolvieron tirar para adelante, y lo que ha acontecido ahora es que se están viendo las consecuencias y no son capaces de reconocerlo, y hacen un ejercicio de huida hacia adelante tan absurdo que se están quedando solos, porque ninguna asociación de jueces, antes lo recordaba Alejandro, ninguna asociación de jueces, ni la más progresista, está apoyando lo que dicen. Entonces, hombre, por lo menos ten un mínimo de humildad, pero no.
No saben lo que es eso.
Uy, pues, hacia adelante.
Viéndolo al jefe. Julio César, ¿estás por ahí?
Claro.
Buenas noches.
¿Qué tal, Salao? Hola, Carmelo.
¿Qué tal, guapo? ¿Cómo vas?
Espectacular. Hola, Alejandro.
Requeijo.
Se ha ido. Hace bien. Pues, se acongoja con esta sección.
Ha dicho, viene Julio. Yo, mira,
está bien. Es la primera vez que me pasa. Es la primera vez que me pasa. Mientras vuelve, voy
no
a ir.
Será la
un día te vamos a hacer lo mismo. A decir, hola, Julio, buenas noches. Y nos piramos Carmelo, Requejo y yo. Y venga, lárgate un cuarto de hora, macho.
Se negó un problema. Oye, que voy entonces a plantear el asunto. Mientras vuelve por el pan. El Ministerio de Educación propone, en un documento, que los profesores hagan un seguimiento de los perfiles que utilizan los alumnos, sus alumnos, y que estén al tanto de las redes sociales que usan. Dice que se pretende con este documento que los profesores vigilen las redes para identificar casos de ciberacoso. Carmelo, ¿tú crees que deben los profesores dedicar parte de su tiempo a controlar las redes de los alumnos?
Bueno, vamos a ver. Este es un tema muy complejo.
Por eso
yo lo tengo clarísimo,
Ha vuelto por el pan. Vale.
Dejarme que diga, yo creo que los profesores, los padres, todo el que pueda, a los chavales, hay que, de alguna manera, vigilar que hacen y que no hacen.
Una cosa muy rápida. ¿Los profesores pueden cogerle el móvil y mirárselo?
En clase sí.
¿Perdona?
Las redes sociales son.
¿Perdona? Perdona. ¿Tú puedes coger un móvil y mirar lo que está haciendo un alumno? Tú puedes decirle no utilices el móvil, pero sí, tú puedes entrar a vigilar lo que está diciendo.
Quitarle el móvil, pero si está.
Tú puedes decir no se utiliza el móvil en clase y lo metes en una caja. Sí. Pero lo que están diciendo no es eso, están diciendo que vigilen los contenidos.
Bueno, yo digo, vigilancia de contenidos. Yo creo que sí que tiene que participar.
¿Un profesor?
Déjame que te lo explique lo que yo quiero decir, porque si no, no te vas a enterar de lo que quiero decir. Yo creo que los profesores, hombre, lo que no pueden hacer es entrar, evidentemente, en el móvil. Entre otras cosas porque tienen que participar de la educación de los chicos, de lo que están viendo y lo que no en las redes.
Pero hablar con ellos. Perdona, es que eso no es lo que está preguntando Julio. No. Julio está preguntando si los profesores tienen que vigilar las redes de esos chicos. Por ejemplo, las redes es WhatsApp, no solo es Instagram.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando de vigilar,
de mirar lo que es en WhatsApp.
Entonces, porque estamos hablando de un delito.
Entonces, estás diciendo que el profesor sea policía.
Vamos a ver, a día de hoy hay redes sociales de fuentes abiertas, lo que policialmente se llama fuentes abiertas, de sobra para conocer perfectamente el ecosistema en el que vive una clase.
¿Y las cerradas?
Claro.
Y las cerradas, pues entonces ahí no se puede llegar. Entiendo que no estamos hablando de cometer delitos, ¿no?
No lo sé. Yo estoy respondiendo a lo que ha preguntado Julio.
¿Y si fueran las abiertas?
Yo digo que sí. Inequívocamente que sí.
Que los profesores deben dedicar parte de su tiempo a rastrear las conversaciones en redes abiertas de los alumnos.
Sí, por supuesto que sí. Y poner la oreja en los pasillos. Y en los cambios de clase, escuchar lo que se dice.
A eso me refiero
yo. Es que no es lo mismo.
Bueno, pero
a eso me refiero.
Vamos a ver. En términos prácticos, la misión de un profesor es enseñar. Correcto. La misión de un profesor es enseñar.
Educar
se educa en casa. Pero sí que tiene que ser una... Pero un profesor...
bajo mi... en la educación.
Las clases son ambientes muy cerrados, ecosistemas muy cerrados, muy concretos, con muchos códigos. Y el profesor se da cuenta perfectamente de quién está siendo abusado, de quién se mofa. No es en clase. También
solo.
Es en clase. Pero también es en clase.
Qué macho. O sea, de verdad, un niño de 13 años... ¿ahora mismo está abusado en clase? Habrá porcentaje que sí, o acosado. Habrá porcentaje que sí, pero la inmensa mayoría son de fuera del aula.
No solo, de fuera del colegio. No solo. Vamos a ver una cosa.
¿De qué guindos estáis cayendo?
Ángel, no le van a dar una paliza a nadie en una clase, pero te das cuenta de quién es del que siempre se ríen. Te das cuenta de quién es el que siempre está solo. Te das cuenta de quién es el que no le hacen caso. Te das cuenta de muchas cosas en una clase cuando estás subido en el estrado. Y eso,
mucho que no vais a una clase.
No, vamos a ver, Ángel. El profesor tiene información. Si lo que estamos hablando es que el profesor tiene una capacidad de observancia de la relación entre los alumnos bastante considerable.
Eso es. No puede mirar para otro lado.
Lo que pasa afuera, no. Que los padres tienen que estar encima, completamente de acuerdo. Todo lo que quieras. Pero sí, ese grado de observancia que ellos tienen... sí que hay que aprovecharlo, ¿cómo crees?
Julio, una cosa es observar el comportamiento de los alumnos en una clase, incluso en el patio y en los pasillos, y otra, creo que es muy distinta, es volver a tu despacho, meterte en las redes sociales y ver los hashtags y las conversaciones de los alumnos. Creo que son dos cosas distintas. Pero bueno, tú puedes meterte en las conversaciones de los alumnos. Tú puedes mirar los hashtags, tú puedes ver el tipo de conversación, te metes en un perfil de Twitter.
En los abiertos hay que observarlo.
O sea que entonces el profesor, cuando vaya al despacho, se mete en las redes y mira a ver lo de los alumnos.
Porque yo no quería discutir con vosotros.
El control del uso que hacen los alumnos de las redes, en el caso de que se tuviera que hacer, ¿eso es responsabilidad de los profesores, de los padres? ¿Mantenéis que es compartida?
Es compartida. Cuando tú vas al despacho y te metes en las redes para controlar lo que hacen tus alumnos, es porque previamente has visto algo que te preocupa y te quieres asegurar, quieres ver qué pasa, quieres ver si hay más. Y me parece una herramienta muy útil para dar la voz de alarma. Y muchas veces, si se hubiese dado esa voz de alarma, se hubiesen evitado catástrofes como las que han pasado de muchos jóvenes que se han quitado hasta la vida porque no podían soportar la presión que vivían en las clases.
Esta última parte del argumento, ¿deriva algún tipo de responsabilidad de lo ocurrido a los profesores? Entiendo que no.
Yo creo que los colegios tienden mucho a lavarse las manos ante problemas que eran muy evidentes.
Sí.
Y lo digo abiertamente.
Yo comparto esa opinión.
No hablo del comportamiento institucional de la dirección de los colegios, sino del trabajo de un profesor. Perdón.
A mí me parece, Julio, que los profesores tienen que implicarse más en lo que pasa, en las relaciones entre y creo que, sinceramente, a mí me parece que ha habido casos en los cuales, si el profesor se hubiera implicado más, se hubiera evitado cosas terribles que han ocurrido y que efectivamente tienen algunos, no todos, tienen la tendencia de decir, bueno, es que claro, yo no voy a estar, yo me dedico aquí a dar matemáticas o me dedico a dar lengua. No, te dedicas a educar y parte de la educación es que un chaval en una clase no sufra. En una clase o fuera de la clase por compañeros de la clase, porque lo que pasa fuera de la clase pero entre compañeros de una clase también tiene mucho que ver con tu trabajo, con tu profesión como profesor. Porque hay que educar y que los chavales no vayan nadie sufriendo en clase.
¿Que nos vamos ya o voy yo? No, te quedan 3 minutos.
Ah, bueno. Digo, hacer un rastreo de las conversaciones de los alumnos en las redes, aunque sean abiertas, que se refieran al centro educativo, de cosas que ellos hablan. ¿Plantea algún tipo de reserva ética o no? Para mí no.
Para mí ninguna. ¿Por qué? Porque si tú tienes que tener información de lo que pasa en el colectivo al que estás dedicando tu trabajo, tú tienes que tener la mejor información.
Y si en esa red el alumno dice, fulanito de tal, menudo cabro, y fulanito de tal lo ve.
No entiendo.
Si es contra el colegio, contra el profesorado.
No. Vamos a ver. ¿Hemos opinado todos alguna vez sobre nuestros profesores? Sí. ¿Os imagináis que hubieran leído o escuchado
lo que opinábamos nosotros sobre nuestro profesor, el protagonista de la conversación?
Eso me parece mal.
Ah, sí, entonces, sí, claro, entonces sí. Únicamente puede entrar a ver unas cosas y cuando empiezan a hablar de él, entonces se sale.
Mira, por supuesto que puedo utilizar esa herramienta para prevenir casos de bullying. Me parece una herramienta útil, interesantísima.
Entonces, si ¿dónde limita lo que puede leer y lo que no?
Pero si no,
pues
no,
la propia ética del profesor. Ah, si el profesor va a utilizarlo para que haya represalias, pues será problema del profesor. Pero si con eso se puede detectar que un chaval o una chavala lo está pasando mal y se puede dar una voz de alerta a los padres, por ejemplo, de quien se lo está haciendo pasar mal, me parece una herramienta muy interesante y muy válida.
Desde... Perdona, Carmelo.
No, digo que en una red abierta lo más probable es que los chavales no digan que el profesor está lo escual.
¿Perdona?
¿En una red abierta?
¿Perdona?
¿Puede acceder el profesor?
No, ¿perdona? Joder.
Pero bueno, vamos a ver, digo que no es lo normal, porque no es muy inteligente que digan que el profesor es un cabrón o es un no sé qué, porque se puede enterar. Pues en fin, pero bueno, que es igual.
Queda un minuto.
¿Y qué?
A veces lo pueden hasta en el examen.
Claro. ¿Y qué pasa por eso? ¿Dónde se falta la ética? Tiene que tener información de lo que ocurre en su clase un profesor y de lo que los chavales dicen y no hacen o no hacen.
¿Hasta qué edad?
¿Cómo? Pues hasta que mientras estén bajo su tutela.
¿Ah, sí? ¿Con 18 profesor? Años?
Bueno, con 18 años ya es distinto, porque son mayores de edad.
Ah, bueno, ya, pues pero está ya bajo su tutela, está bajo su jurisdicción.
Los bullying y todo esto, a partir de los 18 años ya no son tan corrientes, vamos.
¿Perdona?
Esto ocurre en edades inferiores.
¿Que no? Hombre. ¿Y si en vez de bullying es otro tipo de acoso peor todavía? ¿Pero estás en clase? Ya no puedes entrar.
Bueno, pero si la red es abierta, ¿dónde está el problema? Es que no lo entiendo. Yo no sé por qué te escandalizas tanto. Si la red es abierta... yo no estoy muy al loro de esto de la... Pero si la red es abierta, ¿cuál es el problema que tú entres y trates de saber qué es lo que pasa en tu clase y qué es lo que se dice y si está algún chaval acosado o no? Joder, ¿cuál es el problema?
Ya no me queda tiempo.
Exacto, a ninguno. Que,
vaya por Dios.
Pues continuamos el próximo día, que seguro que va a dar...
Está bien.
Reque... Que otro día me cuentas lo que te puso tu alumno, que yo no veo porque es ningún insulto, todo lo contrario, es un elogio absoluto. Sí, uno le llamó Sergio Ramos, es un aplauso.
Uno me puso Sergio Ramos 4. Pues
normal, el chico tiene matrícula de honor. Carmelo,
desafío.
Adiós, amigo, cuídate. Julius, hasta mañana.
Que adiós, al lado. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Suena el himno de España!
Todo acontecimiento histórico merece una cobertura histórica. Y COPE se vuelca con el Mundial de Fútbol 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
Chan, 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 chan.
Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama y nuestros enviados especiales desde Qatar.
Banquillo Miguelito.
Con la transmisión de todos los partidos y los protagonistas en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Programón por delante.
Desde el 20 de noviembre, el Mundial de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Adelántate al Black Friday con las semanas Black de MediaMark. Aprovecha las mejores ofertas del año con un HP Chromebook que es fácil de usar con arranque rápido y batería de larga duración por 349 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Hacer leyes que responden a puros esquemas ideológicos tiene sus consecuencias. El primer efecto de la ley del solo sí es sí, uno de los supuestos triunfos sociales de la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido que el mismo día de su entrada en vigor, varios condenados por abusos y agresiones sexuales están viendo reducidas sus penas e incluso excarcelados. La aplicación del principio de retroactividad penal favorece la reducción de la pena cuando se han rebajado las horquillas de años de condena en determinados delitos como la violación. Este hecho ha originado una reacción por parte de los jueces y fiscales ante la importante alarma social suscitada. El efecto de esta norma del sí es sí es el contrario del que se pretendía, la desprotección de la mujer y de la infancia como colectivos vulnerables ante determinados delitos sexuales. El escándalo provocado ha hecho que algunos miembros del gobierno anuncien que se estudia modificar la ley a los pocos días de haber entrado en vigor. No se trata solo de deficiencias de técnica jurídica, sobre las que ya fue advertida la ministra por un informe del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de la obsesión de la ministra de Igualdad por implantar cuanto antes su agenda ideológica. Es hora de que Irene Montero asuma su responsabilidad y de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se la reclame. Su defensa, aludiendo al machismo de los jueces,